Alto chisme. Resulta que una de las iglesias más, pero más importantes del mundo, es más, es la iglesia de la capital del imperio, hay un lío, se ha armado un lío tremendo. Tanto lío se ha armado que Pablo, el apóstol, mandó carta para tratar de arreglar, porque estaban haciendo papelón. Resulta que, claro, en Roma siempre hubo una gran comunidad de judíos, y ya desde el momento en que el Señor Jesús estaba con nosotros en la tierra, ya ahí empezó a haber creyentes, porque iban a Jerusalén a las festividades anuales y demás, y algunos tenían contacto con Jesús o se enteraban de lo que Jesús hacía y creían que Jesús era el Mesías. Cuando volvían, le contaban a otros, algunos se convertían y otros se enojaban, obviamente, como pasaba en Jerusalén también con algunos judíos que se negaban a creer que Jesús era el Mesías. Así que ese conflicto fue creciendo cada vez más dentro de la comunidad judía. Todos compartían la misma sinagoga. La sinagoga era ese lugar muy parecido a lo que hacemos hoy. Se juntaban todos los sábados, leían, cantaban los salmos, las alabanzas, leían las escrituras. Y bueno, allí se empezó a generar cada vez más un tufillo que iba contaminando todo ese barrio judío que había tan importante en la ciudad de Roma. Resulta que Roma en ese momento estaba gobernado por el emperador Claudio, y él se jactaba de la Pax Romana. La Pax Romana significaba que eran tan poderosos los romanos, era tan vasto su imperio, tenía tanta potencia militar que a nadie se le ocurría levantarse a hacerse el piola, querer hacer una rebelión. Y justo ahí, a pocas cuadras del palacio real, del palacio del emperador, está estallando este conflicto con estos judíos. Claudio largó un decreto, se acabaron los judíos en Roma, los echó a todos, no quedó ni uno. Así que los judíos tuvieron que agarrar sus cosas una vez más y tuvieron que ir hacia otro lado. Pero claro, dentro de la iglesia de Roma quedaban creyentes no judíos, llamados gentiles por los judíos, ¿no es cierto? Entonces había, en la iglesia de Roma había judíos creyentes y gentiles creyentes. En el momento que echaron a todos los judíos, los que se quedaron reuniendo fueron solamente los gentiles, es decir, los que no creían. Y bueno, ahí, sin estar con todas las rigurosidades de la religión judía, no estaban dentro ya de una sinagoga que tenían que respetar los ritos de purificación, las leyes sanitarias, ¿no es cierto?, de la comida, que el cerdo no, que esto no se mezcla con aquello, la circuncisión, respetar el sábado y demás. Claro, la iglesia de Roma empezó a crecer cada vez más. Obviamente, no había judíos, así que crecía en base a creyentes no judíos que realmente encontraban muy agradable el mensaje del Señor Jesús. No va que el emperador Claudio se muere. Año 54, viene otro emperador, dice: yo no tengo problema con los judíos, que vuelvan, son una comunidad próspera, hacen prosperar el comercio de la ciudad, que vuelvan. Vuelven todos los judíos, dentro de ellos los antiguos miembros de la iglesia cristiana de Roma, y cuando llegan encuentran un panorama totalmente diferente. Así que cada vez que se reunían, no se respetaban las leyes que ellos habían inculcado, los primeros creyentes. Se comía alimentos prohibidos, considerados impuros. Se ponía en duda la necesidad de la circuncisión para aquellos que eran creyentes o para los niños que nacieran. y se empezó a armar el conflicto. Como pasa con todos los conflictos, unos tenían sus argumentos y demonizaban a los otros. Estos tenían sus argumentos, demonizaban a estos otros. Así que unos decían que los no judíos no respetaban a Moisés, que no respetaban a la ley, que le faltaban el respeto a Dios. Y los creyentes gentiles, no judíos, decían, pero escúchenme, ustedes creyeron en el Señor Jesús y ahora están volviendo al legalismo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Las buenas nuevas, la buena noticia no era que Jesús nos hacía libres. Y así la discusión hacía que la iglesia realmente estuviera enfrentada. Así que Pablo, que se encontraba en Corinto en ese momento y estaba planificando volver a Jerusalén, pero también estaba planeando en el futuro llegar a España, que eran los confines del imperio y lo último que se conocía de la tierra, quería ir a visitar a Roma. Así que manda esta carta. Esta carta es una carta larga, tiene 16 capítulos y se puede separar en cuatro segmentos, cuatro movimientos, podríamos decirle. Es bellísima, pero es muy larga para que yo les cuente o leamos hoy algunas partes de esa carta. Así que vamos a agarrar el primer movimiento, ¿sí? Este movimiento en los cuatro movimientos, Pablo se centra en el Evangelio, ¿sí? Entonces, el primero es el Evangelio revela la justicia de Dios, ¿sí? Capítulo 1 al 4. El segundo, el Evangelio revela el Evangelio crea una nueva humanidad, del 5 al 8. El tercero, el Evangelio cumple la promesa de Israel. Y el cuarto, el Evangelio unifica a la iglesia, del 12 al 16. Pero ahora vamos a agarrar el primer movimiento. Ahí Pablo pone su énfasis en que el Evangelio revela la justicia de Dios. Fíjese en el versículo 1, capítulo 1, versículo 17. Es el versículo central de esta carta. Es el resumen de toda la carta. Como esas películas que empiezan por el final y después empiezan a desarrollar de alguna manera, Pablo ya lo había inventado. Así que Netflix se quedó corto. Y dice así: de hecho, en el Evangelio se refleja la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y esta es la famosa cita, el justo por la fe vivirá, de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Es una cita muy importante, tan importante es que Lutero, de alguna manera, 15 siglos después, redescubre el significado de la gracia a partir de esta misma cita que hace y que hoy leemos que manda el apóstol Pablo. Y él, en estos primeros cuatro capítulos, hace como una especie de resumen, sienta las bases que después va a ir desarrollando con más profundidad en el resto de la carta. Y más o menos cuenta que la ira de Dios es contra el pecado, que en la humanidad hay pecadores y personas perversas que detienen la verdad, que conocen la verdad de Dios, porque Dios se manifiesta en la creación, así que no tienen excusa, y aunque conocen de Dios, lo que hacen es negar su deidad y de alguna manera negarse a adorarlo como Dios, a darle gracias y a tratar de agradarlo. Entonces, fíjense lo que dice acá en versículo 23, dice: en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y reptiles. Y en el versículo 28 dice: por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás debían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes, este no cuenta. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, pero aún incitan a otros a que también las hagan. Yo ya había empezado a pensar, este está hablando de fulanito, está hablando de menganito, y después empecé a ver que algunas cosas también pegaban cerca. La segunda sección, fíjese lo que dice. Dice, el juicio de Dios contra el pecado. ¿Sí? Y empieza Pablo diciendo, cuidadito, ojo que tu maldad es igual a la de ellos, porque juzgás su comportamiento, pero vos también haces cosas similares. Dios juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que persisten en hacer el bien, pero de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y su enojo sobre los que viven para sí mismos, para los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Esto es para los judíos primero, pero también para los no judíos, porque Dios no muestra favoritismos. Los judíos serán juzgados por la misma ley que les fue dada, porque en definitiva no la obedecen. Es obedecer la ley lo que los haría justos, no solamente el escucharla o saberla de memoria. Versículo 16 dice, el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Y yo les cuento que estoy usando acá una traducción que me hicieron, que me copió uno, de Nueva Traducción Viviente, que usa palabras que podemos entender todos, porque las otras a veces están escritas con palabras medias antiguas que no todos conocen. Continúa diciendo que los judíos, ¿cómo es la relación de los judíos con la ley? Y hace una crítica un tanto sarcástica. Dice, ustedes judíos que se jactan de la relación especial que tienen con Dios, de conocer la ley a la perfección, de enseñarla, guía de ciegos, le dice, que enseñan la ley a los niños. Dice, ¿y por qué? La enseñan pero no la cumplen. ¿No se dan cuenta que al no cumplir la ley que enseñan deshonran a Dios? Y entonces dicen, un verdadero judío no se hace por la familia en la que se nace ni por el cumplimiento de los ritos, sino que un verdadero judío tiene un corazón recto a los ojos de Dios. Tampoco es obedecer la letra de la ley. Es un cambio en el corazón que es realizado por el Espíritu. Acá en el versículo 29 del capítulo 2 dice, un verdadero judío es aquel, bueno, justamente lo que leíamos, que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. A pesar de todo eso, Pablo nos asegura que Dios permanece fiel y no se olvida de su promesa. Y nos deja en claro que todos somos pecadores, tanto judíos como gentiles, ninguno mejor que otro. Todos están bajo el poder del pecado. No hay ni siquiera uno que sea justo. Entonces, ahí empieza a nombrar un montón de citas del Antiguo Testamento donde se deja bien en claro que no hay ninguno que sea justo. Y mira lo que dice en el versículo 19. Dice, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie puede jamás llegar a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Pero ahora viene una parte, capítulo 3, versículo 21 al 25, que me encantó. Se las voy a leer porque me emocionó cuando yo las leía. Dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. Nos liberó del castigo por nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Y ahí hubo tres palabritas que me llamaron la atención. Nos hace justos, nos liberó y sacrificio por el pecado. Así que me fui a buscarla. Me fui a buscarla en un comentario bíblico. Y fíjate lo que dice acá, en nos hace justos. Dice que en otras Biblias está traducido como justificados. Y que Pablo utiliza ese verbo 22 veces. Descubre lo que sucede cuando alguien cree en Dios y en que en Señor Jesús. Tiene dos formas, una pasiva y una activa. En la forma pasiva, Dios declara libre de culpa, no culpable a la persona. Y en la forma activa, Dios la declara justa. Esta persona es justa. La otra palabra es traducido acá como nos liberó. En otras Biblias aparece como redención. Y es una palabra que proviene del mercado de esclavos. La idea es de obtener la libertad mediante el pago de un rescate. Pablo lo utiliza para referirse de quedar libre de culpa y de las consecuencias del juicio. Y también como referencia a la liberación de la esclavitud del pecado. Porque Cristo pagó con su muerte el rescate por nosotros. Y la última que me llamó la atención fue sacrificio por el pecado, también traducida como expiación o propiciación. Y es una traducción de una expresión griega que corresponde a esta frase y habla de un sacrificio que satisface la justa ira de Dios, dice. Sin esta conciliación o propiciación, que es cuando una palabra que significa cuando en esas balanzas de peso, ¿no es cierto?, que tienen dos platillos y una tiene más peso que la otra, y aquí hay que agregarle peso para que queden a la misma altura. Bueno, tiene ese significado. Entonces, sabemos que todos los seres humanos estamos destinados al castigo eterno, ya que la santidad de Dios demanda el castigo por el pecado humano. Por lo tanto, Dios en su amor envió a su Hijo para llevar a cabo el sacrificio expiatorio. De esa manera, la ira de Dios queda satisfecha y apaciguada. Y Pablo sigue y hace una pregunta. A mí me gusta porque es como que Pablo a cada rato hace preguntas y él mismo se responde. Dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No. Se responde el mismo. Porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley. Está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Versículo 30. Hay un solo Dios y Él hace justa a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, eso significa que podemos olvidarnos de la ley Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Y en el capítulo 4 comienza a hablar de Abraham y cómo fue que Dios declaró justo a Abraham. Abraham fue el patriarca de todos los judíos y Dios le hizo hacer la circuncisión como una señal de que él era, de que cada hombre que pertenecía al pueblo de Dios debía hacer la circuncisión. Pero lo que acá Pablo está tratando de demostrar es que Dios hace justo a Abraham antes de la circuncisión. Justamente porque estaba toda esa discusión de si los nuevos creyentes debían cumplir con ese rito que era solamente para el pueblo judío. Entonces, Pablo explica que Dios declara justo a Abraham antes de la cuando Abraham cree en la promesa que le hace Dios, y que la circuncisión es simplemente una señal de que ya él era justo y no un requisito para la justificación. Entonces, acá dice, declara que Abraham es padre espiritual de todas las personas en el mundo que tengan fe en que Dios envió a su Hijo para salvarnos. Versículo 20 y subsiguiente, dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba completamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete, y debido a su fe, Dios lo consideró justo. El hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considera justos a nosotros también, si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús el Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Bueno, gracias a esta pelea entre judíos y gentiles, a nosotros nos quedó una de las explicaciones más profundas y más bellas que hay en la Biblia sobre la obra redentora del Señor Jesús y de su alcance. Y a través a ellos seguramente en ese tiempo les sirvió concretamente para aclarar ciertas dudas y dejar de lado esa pelea que estaban teniendo y esas confrontaciones que lo único que hacían era debilitar a la iglesia. Pero hoy nosotros podemos sacar en limpio un montón de información útil para nuestra propia vida. Yo saqué por lo menos 8 ítems. El primero dice que no nos queda duda que a pesar de la buena apariencia que tengamos por fuera, cuando se rasca un poco la superficie de nuestro corazón y se accede al interior de nuestro corazón, sabemos que el pecado es una realidad que contrasta tremendamente con la santidad de Dios. Y eso hace imposible que podamos presentarnos cara a cara con Él. Nuestro pecado es una barrera muy grande, nos aleja de la comunión de Dios. Hay estudiosos que sostienen que no soportaríamos ese encuentro, que nuestra psiquis no resistiría una comparación tan grande. Así que algo que no podemos dejar de comprender al leer esto es que todos hemos pecado. Otra de las cosas que tenemos para resaltar de todo lo que hemos leído recién, es que Dios, en su infinito amor y en su deseo de restaurar la relación con cada uno de nosotros, definió un plan. Un plan para derribar ese muro infranqueable que crea el pecado en nosotros. Así que primero creó este sistema de sacrificios en la antigüedad que ponía al hombre frente a la realidad del pecado y frente a la gravedad que el pecado tenía. Por eso el pecado se pagaba con la vida, con la sangre. Quedó claro que el pecado llevaba y producía muerte. Y es ahí cuando el Señor, a través de esta figura, envía a su Hijo único, quien ha cumplido la ley en letra y en espíritu, para ocupar por nosotros ese lugar que lleva a la muerte. Pero no quedó ahí. Luego le dio vida para vivir en plena comunión eternamente. La tercera cosa que podemos sacar es que de esa manera, si nosotros creemos que eso es verdad, nos identificamos con Jesucristo en su vida de santidad, en su muerte de sacrificio, somos cubiertos por la sangre del Cordero perfecto y al cubrirnos Dios nos ve a través de ella. Cubre nuestro pecado y nos da la seguridad de poder presentarnos con confianza frente al trono de la gracia, como dice aquel versículo famoso. Cuando Dios nos mira, ve a la sangre de su Hijo derramada por el amor que su Hijo nos tenía. Otra cosa que podemos remarcar es que por fe somos redimidos, es decir, liberados. Hemos sido comprados por Dios, que nos rescata de nuestra esclavitud, que es la vida de pecado. En aquel estado, ni aun queriendo podíamos dejar de pecar. Se dice que el ser humano perdió la capacidad de no pecar. En el momento que decide desoír la voz de Dios, en aquella mañana, en los albores de la civilización, ¿no es cierto? En aquella mañana en el Edén en que decidió escuchar voces extrañas y desoír la voz de Dios. San Agustín dice que ahí el ser humano perdió la capacidad de no pecar. Cuando decimos que fuimos comprados para ser liberados de la esclavitud del pecado, si recordamos lo que dice la ley, establecía, la ley de Moisés establecía el valor que tenía un esclavo. ¿Saben cuánto valía un esclavo? 30 denarios, que es el precio que se pagó por el Señor Jesús. Así que asombra cómo Dios no dejó librado nada al azar. Todo se cumplió. Este plan que desarrolló desde el principio. El Hijo de Dios es una medida suficiente para equilibrar esa balanza. Es el precio necesario para cubrir la deuda de nuestro pecado. Otro ítem que podemos remarcar es que es por fe y solamente por fe. Ya queda claro que por medio del cumplimiento de ninguna ley lo podemos hacer. La ley solo sirve para hacernos ver cuán lejos nos encontramos de Dios. No hay nada que podamos hacer por nuestra cuenta. Se desprende de lo último el sexto ítem, que es un regalo inmerecido, de un significado tan profundo que por más que quisiéramos bucear en ese mar, no llegamos nunca hasta ver a dónde alcanza. Es la gracia, ya que esa fe en Jesús no puede tomarse como mérito personal. En algún momento a alguien se le ocurrió pensar que de creer era un mérito propio, pero no. El mismo Pablo nos aclara que es el Espíritu el que nos abre los ojos y el que nos instruye en esta fe. Bueno, todo esto nos lleva al séptimo punto, y es que por estas cosas hoy tenemos esperanza. Al creer que Dios puede hacer estas cosas por nosotros en Jesús, comienza a actuar en nosotros el poder de la resurrección. Sabemos que como Jesús fue vuelto a la vida, nosotros vamos a volver también cuando experimentemos la muerte física. Allí vamos a alcanzar la comunión plena con Dios, con el Hijo, con el Padre, el Hijo y con el Espíritu. Pero pasamos al siguiente ítem, el último. El poder de resurrección es un misterio aún más profundo. Y Dios no pierde el tiempo esperando hasta que pasemos por ese tramo amargo de la muerte, sino que el poder de la resurrección ya empieza a hacer su efecto en nosotros desde el momento en que le entregamos el corazón al Señor Jesús. Comienza el trabajo de la restauración, ¿sí? Entonces, en aquel momento en que decidimos confiar en Él y dedicamos nuestra vida a agradecerle, a intentar agradarle con nuestras acciones, a intentar no desagradarlo y tratar de evitar aquellas cosas que lo entristecen. Entonces, de esa manera, recuperamos, en unión con Él, recuperamos la capacidad de hacer el bien y rechazar aquello que está mal. Y vamos a repetir esta parte del versículo 31 del capítulo 3 que dice: solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Y es lo que llamamos la nueva vida en Cristo, a la que somos llamados. Hermanos, los dejo con este versículo que leímos al principio y que sirve como conclusión de toda esta charla, de toda esta carta. Romanos 1, 17. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá.